Bien, segunda hora de Rebelde sin Cauce y es un momento muy grato para todos y todas nosotras porque vamos a charlar ahora un ratito con Miguel Santucho. Ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás dábamos la noticia de que se había recuperado la identidad del nieto 133. Bueno, Miguel es el hermano de justamente el nieto recuperado 133. Es hijo de Julio Santucho y de Cristina Navajas, que fueron militantes del ERP y del PRT. Pero están acá en la ciudad, Miguel está acá en la ciudad porque va a hablar con Juventudes. Ya ayer estuvo en la Feria Provincial del Libro y hoy va a tener un evento en el transcurso del día con estudiantes del secundario. Bienvenido, Miguel, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi compañera Tamara Rodman y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias.
Bien, ¿amaneciste temprano?
Sí, amanecí temprano, pero bueno, estoy acá con los compañeros del sindicato, así que estamos armando para la charla de hoy, muy contento y bueno, desayunando en buena compañía.
Bueno, ¿qué nociones o qué ideas tenías de la provincia de La Pampa y cuando llegaste, cuáles son tus primeras impresiones?
Bueno, yo ya conocía a La Pampa, ya había venido en una ocasión hace unos años a Alvear, que en el marco, digamos, del mes de la memoria, un 25 de marzo, si no recuerdo mal. Y bueno, ya, digamos, me siento muy cómodo, me parece muy muy importante poder recorrer y conocer los lugares. Yo siempre lo decía en Abuelas, en la comisión directiva que estoy integrando, que nos falta acercarnos, recorrer mucho, porque los nietos que estamos buscando sabemos que están en todos lados y si no conocemos, si no llevamos nuestra palabra, es difícil. Yo la Pampa, la verdad que me parece un lugar muy hospitalario, me siento muy cómodo, me siento muy, ¿cómo se dice?, bien recibido, y la impresión que tuve en todos los lugares donde fui, rápidamente me ubicaban. En Ingeniero Alvear, me acuerdo que salí a pasear, a recorrer, y había recién llegado, había dado una nota en la radio del lugar, pero bueno, antes la actividad que había ido a hacer. Y entré en comercio, me preguntaron, ¿vos sos el que habló en la radio? Dijo, bueno, evidentemente no paso desapercibido a nadie, pero muy, muy, muy lindo, muy, muy agradable.
Uh-huh. Y en la charla que vas a tener ahora, nada más en el Colegio Belgrano, ¿cuál es el objetivo y cómo está planteado?
Bueno, el objetivo es, como siempre, poder interactuar con los jóvenes, con los estudiantes, para transmitir, ¿no?, en este caso, el mensaje de la identidad, de la importancia de la identidad y del derecho a la identidad en general. Vamos a hablar desde distintos enfoques, vamos a ser distintos, digamos, oradores, porque, bueno, entendemos que la identidad es un concepto básico, muy importante, pero al mismo tiempo complejo, que hay que abordar de distintos puntos de vista, ¿no? Porque claramente cada construcción tiene sus particularidades. Yo en particular, claramente, voy a hablar del derecho a la identidad, de lo importante que es que cada uno de nosotros sepa quién es, de dónde viene, para poder así encauzar, ¿no?, todas sus vidas y sus capacidades, y sobre todo, bueno, la importancia, ¿no?, de encontrar a los 300 hombres y mujeres que todavía siguen sin saber quiénes son, cuáles son sus verdaderos apellidos, su verdadera familia y pertenencia, que fue una herencia del terrorismo de Estado, del plan sistemático de apropiación de bebés, que entre todos y todas estamos tratando de revertir, ¿no? Y eso me parece fundamental. Yo, a partir de que mi hermano se acercó a las Abuelas y pudo reencontrar su identidad, estoy muy agradecido con todos, con todas, porque, bueno, eso fue una victoria colectiva, fue una victoria de toda la sociedad argentina, que logró marcar el camino para que nos encontrara. Entonces, simplemente, nada, poder tratar de transmitir esto, el agradecimiento y el enorme orgullo de poder ser parte de esta construcción colectiva que logra, aún hoy, a 46 años del robo de nuestros hermanos, mi hermano tenía 46 años, que todavía se logren reencontrar estas historias, ¿no? Y con el bien que nos hacen a todos, porque así como fue una un mérito, digamos, una cosa compartida, también también es una satisfacción compartida, ¿no? Yo en todos los lugares donde voy, inclusive hoy mismo, esta mañana, me transmiten la alegría que representó para todos y todas el encontrar a mi hermano, y eso, la verdad que, bueno, es muy importante, ¿no? Porque nos está sanando a todos como sociedad, y eso es hecho para mí, claramente me cambió la vida, es trascendental, pero al mismo tiempo noto que tiene una importancia colectiva muy grande también, y me alegro mucho.
Miguel, vos como militante de derechos humanos, también además con una historia familiar y personal muy cruda también, ¿cómo te muñís de herramientas, digamos, o cómo te posicionás para hablar con juventudes que por ahí ahora viven en burbujas de redes sociales, donde justamente hay intencionalidad de cortar los hilos de la memoria, y además también de poder poner en palabras actuales por ahí las luchas y las memorias de personas justamente con nombre y apellido de hace 40 o 50 años atrás? ¿Cómo le vas encontrando el gancho para que las nuevas generaciones se metan en los tiempos que las nuevas generaciones disponen, ¿no?, también para esto?
Sí, y bueno, yo en Buenos Aires trabajo en la Casa por la Identidad. Recibimos continuamente jóvenes, tanto de nivel primario como secundario, que vienen a hacer el recorrido. Claramente vienen con un trabajo previo con los docentes, vienen, digamos, entendiendo algo, pero yo siempre trato de hablarle desde la verdad y desde lo que siento, digamos, ¿no? Las experiencias, por así decir, acumuladas. Porque la única forma, yo creo, de poder establecer una relación, un contacto, es siendo sincero, diciendo lo que uno no siente. Si no, es muy difícil lograr captar la atención. Y a veces sale, a veces no. Tiene riesgo que claramente cuando uno habla de ese lugar puede estar en un día no tan bueno y transmitir sensaciones no tan buenas. Y bueno, son riesgos que claramente uno trata de manejar, pero yo no encuentro, no sé, no conozco otra manera que sea de lograr comunicarme con, sobre todo con los jóvenes, sin, desde el lugar de la sinceridad, ¿no?, desde la total, tratar de ser lo más transparente posible.
Y en tu caso personal, ¿cómo es buscar a alguien que uno no sabe ni cómo es, ni cómo se llama, ni si es mujer, si es varón, si está acá en el país? Digo, ¿cómo ha sido tu historia de búsqueda?
Sí, ha sido difícil, ha sido largo. Muchas veces he necesitado del acompañamiento de mis compañeros, de mi entorno, porque uno en alguna medida, cuando asume esta búsqueda positiva, digamos, activa de los que no están, llega un momento que, bueno, lamentablemente siente una pequeña frustración al decir, bueno, ¿cuándo va a aparecer? ¿No? ¿Cómo hago para estar seguro de encontrarlo? No hay esa seguridad, uno no la tiene. Entonces, muchas veces necesita poder encontrarse. Y la otra gran secreto es la alegría. Yo siempre digo, si no estamos, disfrutamos cada momento, si no nos reímos, si no tenemos ese esparcimiento y esa posibilidad de también sentir como propio cada éxito del grupo, ¿no?, del colectivo, cada día tenemos algún motivo para festejar, para reírnos, para abrazarnos, y eso es lo que se tiene.
¿Y qué sabías vos de tu mamá, Cristina? ¿Qué te contaba tu papá? ¿Qué sabías de ella y de lo que le había pasado como para saber por dónde buscar?
Bueno, yo de mi papá me recibí mucha información, no solo de Cristina, sino de los hermanos, de la familia, de la historia familiar. Pero de mi mamá siempre fue difícil conseguir datos, porque, bueno, yo hablé mucho con mi abuela, mucho con la gente, digamos, el entorno de la familia, pero me daban una imagen, me transmitían una imagen que era muy muy idealizada, ¿no? No tenía defectos, era brillante, y a mí me costaba poder, digamos, reconstruirme, ¿no?, identificarme con eso. Después hablé mucho también con las con las mujeres, las compañeras que compartieron el cautiverio con ellas, y leí los testimonios y bueno, ahí entré en un tema de cómo hizo, ¿no? De las condiciones en las que estuvo, no sé, no solo los maltratos, la tortura y demás, sino también el día a día, que comía cada 2 o 3 días, las situaciones que... Y no podía terminar de... O sea, me conmovió mucho, ¿no? Me hizo por dentro, sentí una gran, no sé, por un lado dolor y al mismo tiempo admiración por haber soportado todo eso, que se volvió muy grande, muy fuerte cuando apareció mi hermano, ¿no? Cuando supe que ella no solo estuvo 7 meses de cautiverio en esas condiciones, sino que lo trajo sano, bello, íntegro, y nada, fue como sentir que bueno, que quizás él también estuvo, o sea, que ella se adaptó mucho a él, ¿no? Que ella de alguna manera necesitó cerrarse esa vida y traerla hasta nosotros, y realmente, la verdad que ahora nos hayamos reencontrado y que estemos felices de estar juntos, que lo disfrutemos, es también, ¿no?, una tiene mucho que ver con la imagen de mi madre, ¿no?, y de todo lo que hizo para que esto sucediera, y realmente la primera vez que Daniel, que mi hermano, salió a un acto, digamos, a un lugar público, fue en el 27 de septiembre, en el cumpleaños de la madre, en el Pozo Banfield, en el lugar a donde él nació, y bueno, ahí empecé a sanar, ¿no?, a sentir en el peor lugar que podía, que para mí era el peor lugar donde ir, ¿no?, el lugar donde bueno, fue el último lugar donde fue vista mi mamá. Ahí fuimos con mi hermano la primera vez para rendir el homenaje, y bueno, uno empieza a sanar heridas también, ¿no? Ya la imagen que tengo de mi mamá es distinta, lo bien que nos hace Daniel a todos, grupo familiar y a mí en particular, que me llena de alegría, me llena de emoción cada vez que estoy con él, me saca todas las dudas. Es un poco una... Nada, nos está sanando, nos está sanando.
¿Y cómo fue él que... ¿Cómo fue el que se dio cuenta que quizás era apropiado? ¿Sabía si, no sé, le habían dicho de que era adoptado que o no? ¿Cómo es ese...?
No, ¿dónde él se da cuenta? Él, alrededor de los 20 años, cuando fallece la apropiadora, la señora que decía ser su madre, le empiezan a transmitir del entorno alguna duda sobre su origen. Y él no pudo confirmarla, no tenía los elementos para avanzar, pero bueno, las dudas quedan. Él después desarrolló su vida, tuvo familia, o sea, se fue de la casa, tuvo familia, tuvo 2 hijas, y al momento de la separación, ya con el apropiador adulto y necesitando su acompañamiento, él vuelve a la casa a convivir con este señor, y ahí se vuelve todo mucho más claro para él. Las dudas se intensifican, se da cuenta de qué tipo de persona es, con la mirada del adulto, del padre, se da cuenta que él nunca, o sea, como la se empieza a percibir y empieza a increparlo, empieza a reclamar que le dé elementos, que le solucione su duda. Logra solo que él le admita que no es su padre biológico, que en un gesto de buena voluntad se lo reconoció, pero era fruto de una infidelidad de la madre, o sea, y con esa información él dijo basta, no le creo más nada, este tipo no puede ser tan cínico, y logra romper ese lazo de dependencia que uno tiene con la persona que lo crió, ¿no? Yo lamentablemente siento que, bueno, que esos 300 hombres y mujeres que estamos buscando tienen ese gran peso, ¿no?, de tener que romper o renegar de toda una vida sin saber, ¿no?, de ese lazo que generaron con los apropiadores. Y ahí está la dificultad de encontrar a los que faltan, me parece a mí, sobre todo a raíz de lo que hablo con Dani, ¿no? Pero bueno, cuando se da cuenta que por ese lado no iba a tener respuestas, recurre a las abuelas, y ahí está el gran mérito, ¿no?, que tuvieron nuestras abuelas y que tenemos como sociedad, de que ese camino, de que ese faro, ¿no? Si tenés dudas, seguí este camino, estaba presente, estaba marcado, ¿no? El camino. Y bueno, ahí una vez que encaró por ese lado, fue todo más fácil. Y él siempre lo dice, ahora espero que pronto lo pueda decir también públicamente a todos, que él estaba buscando su verdad. Él quería saber quién era, y para él y para sus hijas, para que no heredarle, digamos, esa duda, pero que nunca imaginó que había detrás de la verdad. Es decir, nunca se imaginó que podía encontrar a un padre, tres hermanos y una historia y una familia tan que con tanta historia y con tanta gente, ¿no? Con tantas ganas de verlo, con tanta inclusión. Y bueno, lo último que nos está transmitiendo ahora Daniel es que realmente nunca imaginó recibir tanto afecto, tanto cariño, de sentirse tan reconocido, tan querido, no solo por la familia, también por los otros nietos, por el entorno de abuela y por la sociedad misma, que como te digo, está festejando con nosotros su reencuentro. Entonces, eso también te da la pauta de lo importante que fue, ¿no? Es saber la verdad y poder encontrarse con los afectos reales. Nosotros lo buscamos toda la vida, mi abuela lo buscó hasta que falleció, yo seguí desde el lugar que se había dejado, en la abuela, desde la comisión directiva, y hoy en día estamos empoderándonos frente a las abuelas que cada vez están más grandes, que nos abrieron el camino y nos acompañan, y ahora nos toca a nosotros seguir buscando hasta encontrar al último de nuestros hermanos, claramente siempre como colectivo, con el acompañamiento de la sociedad y de todas las organizaciones que nos consideran, ¿no?, importantes. Por eso, cuando me invitaron a venir acá a La Pampa, los compañeros del Nodo, para poder visibilizar el trabajo que hacen y para poder reforzar el mensaje, ¿no?, de la importancia del derecho a la identidad, no lo dudé un segundo, porque es lo que quiero hacer, es lo que siento que me tocó en esta vida de poder aportar en este sentido. Me comprometí hace mucho tiempo y ahora es el momento de, ya sin miedo, sin esas frustraciones o tristezas que tenía antes, que no podía saber dónde estaba mi hermano, no tenía sospecha. Ahora que me saqué esa mochila de encima, mayor razón para que todos puedan sentir lo mismo y para que el trabajo colectivo se vea reforzado, ¿no? Para lo que falta.
Para lo que falta, Miguel, que falta mucho. Y pensando un poquito también en esta, digamos, avanzada, digamos, nuevamente de la derecha negacionista, te escuchaba muy atentamente, pensaba, bueno, está todo tu relato atravesado por las dos patas de este trípode, ¿no? Memoria y verdad, pero por el otro lado falta la pata de justicia, y pensar también en cómo salir de, digamos, de una interpretación que tiene que ver por ahí con las biografías individuales, que tiene que ver con las historias de las familias, que tiene que ver inclusive con aquellas familias que están más ligadas a la militancia por derechos humanos, pero que necesitamos también ampliar y volver a convocar nuevamente. ¿Cómo podemos pensar a tu mamá y a tu papá, año 2023, militando hoy socialmente? ¿Dónde estarían? ¿Qué harían si estuvieran hoy?
Yo creo que hoy en día, primero no hay que, o sea, uno de los procesos, digamos, que tuvimos que hacer, aunque yo por lo menos no quiero socializar tanto, pero para estar seguro, es poder humanizar, ¿no?, a estas personas que fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado, humanizarles diciendo, bueno, también tienen defectos, también se podrían haber equivocado, pero uno está siempre tratando, digamos, de llegar a los valores, a lo que representaba ese amor por la vida que tenían, esa gana de ser protagonista de los propios cambios, de ser, motorizar lo que uno quiere, ¿no? Entonces, para mí el aprendizaje más grande que nos dieron es la coherencia, ¿no? Es esto de sentir algo, querer algo, poderlo poner en palabras, poderlo expresar y finalmente de consecuencia. Yo eso es un poco lo que trato de hacer en mi vida, lo que me llevó a conocer, a comprometerme fue eso, decir, bueno, yo quiero saber qué pasó con mi hermano, lo digo, lo expreso y después trato de que eso sea una práctica. Yo hoy en día digo siempre que cada uno desde su lugar tiene que poder construir lo que aportar desde donde pueda, ¿no? Si uno tiene una vocación, tiene una capacidad, un arte de expresarse, y bueno, que tiene que poder utilizar su propio lenguaje, su propia forma para un bien común. Todo lo tenemos que hacer colectivamente, y en esto de la búsqueda está muy claro, que uno puede aportar de cualquier lugar. Todos, hay teatro por la identidad, música por la identidad, cine por la identidad, tango por la identidad, un montón de expresiones que nos acompañan, pero en los otros campos también, en las otras formas también. Yo le digo a los estudiantes que por ahí no están organizados en centros de estudiantes, que cómo podemos mejorar, y bueno, júntense, hablen, y hay que organizarse, hay que poder armar, encontrar esos lugares donde entre todos construir algo, ¿no? Yo siento que por momentos acá en la Argentina hubo y sigue habiendo una energía muy grande, una fuerza muy grande. El movimiento de mujeres es un ejemplo perfecto para expresar. Yo en Buenos Aires me impresionaban esas... la marea verde realmente era una marea. Había mujeres de todas las edades. Mi hija se inició, digamos, en lo que es la vida pública, la militancia pública, desde su grupito de amigas, sin pertenecer a ningún colectivo, pero sabiendo que entre todas eran un colectivo enorme. Y bueno, no sé si logro expresar lo que quiero, pero simplemente hay que participar, hay que comprometerse con lo que uno quiere y con el ambiente, el contexto en el que uno está, ¿no? Siempre de algún lugar uno puede aportar a una construcción colectiva. Lo hay que ver qué es lo que... ¿Cuál es el deseo, no?
Tal cual. Nos quedaríamos charlando mucho rato más, pero sabemos que tenés ahora nada más a las 9:30 la charla en el Zoom del Colegio Belgrano, así que te soltamos. Muchas gracias,
bueno,
Miguel,
por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, un abrazo muy grande. Y bueno, saludos a toda La Pampa, que realmente me está tratando muy bien.
Muchas gracias.
Abrazo grande.
Bueno, quien pasaba es Miguel El Tano Santucho, como se le dice. Espectacular tener estas voces en Radio Nacional. Sabemos de que él estuvo acá en Santa Rosa el sábado en la Feria del Libro, junto presentando Las Abuelas Nos Cuentan, que es un cuadernillo destinado a las infancias, en realidad al nivel inicial y primario, es decir, a través de cuentos, conocer las historias de las abuelas, y también viene incluido un cuadernillo para docentes para que sepan cómo abordar estos temas también. Es un libro que, un cuadernillo que se editó hace poco, por eso era tan importante también que esté en la Feria del Libro. Y ayer brindó una charla de la juventud también en el Parque Oliver, y ahora también a estudiantes en el Colegio Belgrano. Me parece súper interesante escuchar estas historias, porque digamos, aprovechar que la radio llega a toda la provincia, porque a veces parece que si no escuchamos o no escuchamos estas historias, parece que nunca pasaron. Entonces está buenísimo siempre tener en la radio pública las voces de quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado.